Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona y aquí estoy junto con Jaime Almiral en la producción y Teudis Girón como ingeniero de sonido. Y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana, así que bienvenidos todos. Un saludo muy especial para Mandy Quincalla, que está por ahí y me dice que esta semana acá en Estados Unidos es la semana de apreciación a la labor que realizan los camioneros. Así que como Mandy es camionero, pues muchísimas felicidades para él y para tantas personas que hacen esta labor diaria tan importante en este país. Así que gracias, Jaime. Buenos días. Y bueno, seguimos acá, señores. No se vayan de la sintonía. Muchas notas de interés para ustedes hoy. Estamos acá en Tempranito y de Mañana. 8:02 de la mañana. Ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Ariane González, que les va a ofrecer el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Jennifer González Jiménez fue asesinada por su expareja en Trinidad, provincia de Santispíritus. Su muerte eleva a 59 los feminicidios verificados en Cuba entre enero y septiembre de 2023, informaron plataformas independientes. A la víctima de 21 años de edad, quien trabajaba en la empresa de servicios al turismo, le sobrevive una niña de 2 años fruto de su relación con el agresor. De acuerdo con el Observatorio de Géneros de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo, el feminicidio ocurrió el 4 de septiembre en plena vía pública cuando la expareja de González Jiménez la agredió mortalmente. La cifra de crímenes machistas este año supera en más de una veintena los registrados en 2022, cuando los observatorios reportaron 36 asesinatos de mujeres. Y una presa política cubana denuncia la vigilancia de sus llamadas telefónicas en la cárcel de mujeres donde cumple su sentencia en la Isla de la Juventud. Y B. Pacheco ofrece el reporte.
La presa política Lisandra Góngora ha expresado que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud limitan los derechos que le pertenecen como reclusa. Así lo dijo a través de una grabación de una comunicación con su esposo Ángel Delgado, enviada a nuestra redacción.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa. Yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo ni con nadie, las cosas que yo necesito y deseo. Pues como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Huira de Melena, donde reside su familia, en la provincia Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Posteriormente, Góngora fue acusada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en la actualidad. Allí asegura su esposo, Ángel Delgado, que enfrenta una situación de hacinamiento.
Lisandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida, porque dice que hay muchas presas que ahí fuman y ella no fuma ni nada, ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para darle una ventana y no quieren.
La presa política Lisandra Góngora ha sido amenazada por la seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente del país por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud pueden pasarse meses sin verla. En otra parte de la grabación, Lisandra expresa:
aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran, y lo que ellos decidan que yo debo hablar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Recientes fotos revelarían la ubicación de mercenarios cubanos en las tropas rusas. Luis Guardia tiene las declaraciones de Marilyn Binet, madre de un cubano reclutado en Rusia.
Marilyn Binet es la madre de Danis Castillo, un joven cubano que habría sido reclutado por el ejército de la Federación Rusa para participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Yo lo que quisiera es hablar con él, que me llame, preguntarle, mijo, qué es lo que pasa, ven para acá a ver qué es lo que vas a hacer, porque honestamente estamos incomunicados con él, no sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé, no sabemos nada, mija.
Un equipo de prensa asociada recogió en La Habana el sentimiento de esta madre, que muestra fotos de su hijo junto a otros jóvenes, supuestamente en una base militar en territorio ruso. Documentos fotográficos podrían revelar dónde se encuentra un grupo de mercenarios cubanos destacados como contratistas del ejército ruso. Según el material proporcionado a Martín Noticias por el influencer Alain Lambert, conocido como Alain Paparazzi Cubano, estos estarían en instalaciones militares en la ciudad de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú. Y los emblemas de la 106 División Aerotransportada de las tropas de paracaidistas con sede en la ciudad de Tula, de la cual es parte la 137 Orden de Paracaidistas de la Guardia de Riazán del Regimiento Cosaco de Cubán Estrella Roja, adjunto al Distrito Militar Occidental del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las ciudades de Tula y Riazán están a unos 150 kilómetros de distancia y en ambas se ha reportado la presencia de mercenarios cubanos contratados por el ejército de la Federación Rusa. Luis Guardia, Martín Noticias.
Colombia alcanza récord de narcocultivos y producción de cocaína en el año 2022. Así lo revela un informe de la Oficina de las Naciones Unidas. Más detalles con la agencia AFP.
La producción de cocaína en Colombia alcanza un nuevo récord.
Se reduce, el ritmo de crecimiento de las hectáreas se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa. Pasamos de 1.400 toneladas métricas de producción potencial de cocaína a 1.738 toneladas métricas de producción potencial de cocaína.
Las cifras fueron publicadas el lunes en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aunque hubo una desaceleración en el crecimiento del último periodo, la cifra es la más alta registrada por la ONU desde que empezó su seguimiento de la producción de cocaína en 2001. De acuerdo al documento, el 49% de los narcocultivos están en tierras de comunidades afrodescendientes, reservas forestales y resguardos indígenas. El 77% del incremento se concentró en Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, que atraviesa una ola de violencia ligada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, del 2012 al 2022 se erradicaron forzosamente más de 840.000 hectáreas de coca, pero el área sembrada se incrementó en 327%. Colombia se mantiene como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, seguido de Perú y Bolivia. Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana. El presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciado en varias ocasiones el fracaso de la lucha antidrogas y plantea a Washington que defina un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas. El sábado, el mandatario lideró una cumbre sobre el tema con representantes de una veintena de países latinoamericanos, donde los grupos armados se multiplican, financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Y Estados Unidos dijo que no dudará en imponer nuevas sanciones antes de la reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que Estados Unidos va a seguir muy de cerca el resultado entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Recuerda a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice que Estados Unidos ha aplicado agresivamente sus sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y que continuará aplicando esas sanciones y no dudará en imponer nuevas sanciones si correspondiera. Miller dijo además que el presidente ruso Vladimir Putin mostraba desesperación por el conflicto de Ucrania en su reunión con el líder norcoreano, diciendo que al tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y solicitar ayuda en la guerra que esperaba ganar en el primer mes, caracteriza a Putin como si estuviera suplicando por ayuda. Miller dijo que el presidente ruso viajaba sombrero en mano a las conversaciones previstas para los próximos días en la ciudad rusa de Vladivostok. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, hoy estoy hablando en Martín Noticias con la escritora cubana María Matienzo, radicada ahora en España. Gracias por aceptar la invitación, María.
Gracias a ti por siempre estar tan atenta a cada paso que doy.
Vamos a hablar de este libro, Elizabeth aún juega a las muñecas, un libro que vio la luz hace unos añitos y que por varias circunstancias no tuvo su debut literario, pero lo va a tener ahora.
Sí, así es. No, para mí es una sorpresa que el editor, después de 3 años de haber salido el libro y aprovechando la cobertura de que estoy aquí en Madrid, me haya propuesto presentarlo en una librería, o sea, como se suele hacer aquí, la presentación de los libros. Porque Elizabeth anda con el lastre encima de la pandemia, de los 2 años de pandemia, que sabes que lo dificultó todo al extremo. El distanciamiento humano fue extremo. Más todo lo que vivimos los cubanos en los últimos 3 años de represión, de censura, y ahora parece que va a gozar de mejor suerte.
Háblanos un poco del libro, el formato, ¿de qué va Elizabeth aún juega a las muñecas?
Bueno, Elizabeth es otra María, que no tiene nada que ver con la María que estás acostumbrada a ver, más política, más activista, ¿no? Es un mundo de fantasía donde convergen 3 historias de mujeres que de alguna manera viven también violencia en una sociedad totalmente distópica, porque los personajes yo me los imagino de una manera y los voy describiendo según yo le percibo el alma a esos personajes y pueden perfectamente transfigurarse en animales. Entonces, bueno, se desarrolla en un edificio donde los vasos comunicantes son las filtraciones del edificio y las historias también de cada uno de los apartamentos, ¿no? Más esto, todo eso enmarcado en estas 3 historias que no te cuento el final, porque
claro,
quiero que lo
hay que leerlo, tengo que leerlo.
Que lo compren. Uh-huh. Pero va por ahí la historia.
La violencia, una violencia que marca mucho en la isla. ¿Por qué este tema?
A la violencia, yo creo que hay 2 caminos para mí frente a la violencia: o vivirla en toda su intensidad o denunciarla. y yo he decidido atravesarla de alguna manera, vivirla a mi manera también, que es quizás un poco narrándola, viviéndola, bueno, porque no siempre de la manera que yo hubiese querido, ¿no? A lo mejor yo hubiese querido ser más testigo y menos protagonista de todas las violencias que he vivido. Y por ahí van mis personajes, ¿no? Ellos se van desprendiendo de mi imaginario que está atravesado por esa violencia que he vivido desde niña. Y que vivimos todos los cubanos, aunque no tengamos conciencia plena de los niveles tan violentos a los que somos sometidos desde que nacemos.
Es un libro que vio la luz en el año 2020. Tú, al releerlo ahora, al volverlo a mirar, ¿le cambiarías algo a este libro?
Bueno, yo no le cambiaría nada porque esa es otra Elizabeth. Como misma esta autora María es otra María, esa es otra Elizabeth. Y lo que me ha pasado con ese personaje es que lo he llevado a otro nivel, a otros espacios, o sea, a otra novela, y ya esa Elizabeth ha evolucionado, ¿no? Y entonces esa misma transfiguración de los personajes, esa misma realidad distópica, la he ido aplicando a otras situaciones y bueno, y el producto es una novela que quiero sacar en algún momento, no sé qué haré con ella, si presentarla a concursos, si alguna editorial, pero pudiera decirse que tiene un corte similar a Elizabeth, pero siento que ha crecido como personaje y he crecido yo como escritora con esta otra propuesta.
María, agradeces a muchas personas por este libro y el camino que ha tenido que recorrer para presentarse.
Sí, tengo muchísimo que agradecer. Amigos que han hecho el esfuerzo sobrehumano de comprarla y de leerla y después darme un, digamos, una retroalimentación de lo que ellos encontraron en Elizabeth y en su juego con las muñecas. Tengo que agradecer a mi editora favorita, Adriana Sosa, mi amiga del alma, de toda la vida, que no solamente como editora, sino también como amiga, todo el tiempo estuvo empujándome a que terminara la novela y finalmente fue la editora de esta primera edición. Bueno, tengo que agradecerle a Quirenia por soportarme todas las neurosis que uno tiene como escritor, aunque uno lo quiera asumir, al final salen a la luz. Y nada, agradecerle de antemano a quien quiera que vaya a ir a leer, a verme, a escucharme el miércoles por la tarde.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿dónde se va a presentar el libro y los amigos que están por allá, cómo te pueden ver?
Bueno, es una librería que se llama La Fabulosa, realmente es un lugar espectacular, muy acogedor, muy en función también de la literatura, de este tipo de literatura. Es además una librería donde básicamente hay mucha literatura escrita por mujeres y hay mucho espacio pensado para las mujeres. Eso me encanta. Pero bueno, está en una calle que se llama El Barco, justo porque tiene la forma de barco, barco número 40. Y está en un lugar súper céntrico que se llama Malasaña. Creo que quien quiera llegar no va a tener ninguna pérdida, o sea, se llega fácil. Ahí a partir de las 7:30 de la noche seguro va a ser la presentación.
Qué bien, María, y tengo que decirte, el primer programa de Arte Express, y te lo dije, fue contigo, y fue precisamente hablando de Elizabeth aún juega a las muñecas. Mira tú las coincidencias que tiene la vida, porque recordé que había hablado contigo de este libro y rápidamente busqué la fecha y así es de coincidente. Cosas que para mí no son casualidades para nada.
Yo pienso que este es solamente un paso en el camino que hemos retrasado por todas las circunstancias, las malditas circunstancias de dictadura por todas partes que vivimos ambas, tanto tú como yo.
Así mismo es.
Y nada, ojalá nos sigamos viendo no solamente con esta Elizabeth, sino con otras Elizabeths. Y tú en tus proyectos magníficos, que además disfruto casi todos, por este que todos.
Oye, muchísimas gracias por tu conversación y éxitos con el lanzamiento de este libro.
Bueno, gracias a ti.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel, las fantasmas hablan de que dibujé.
Con 22 minutos de la mañana, acá tenemos el segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, Apple Vision Pro VR y otros nuevos productos, así que escuchen.
Apple presenta un dispositivo que ha generado gran expectativa desde hace algún tiempo. Las llamadas Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual aumentada que saldrán al mercado a comienzos de 2024. Es el primer gran lanzamiento de hardware que hace la compañía desde la presentación de Apple Watch en 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se superponen a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. Las gafas permiten a los usuarios ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en su espacio físico. Y se controlan usando una combinación de gestos con las manos, ojos y voz. Por ejemplo, para seleccionar cosas o moverlas hay que juntar los dedos, como cuando se usa una pantalla táctil. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones, ver películas y escribir documentos en un mundo virtual. Pero hasta ahora hay poca evidencia de un gran mercado para este tipo de tecnología portátil. El anuncio se produce después de que Meta y Lenovo anunciaran una actualización de sus gafas de realidad virtual que ya están disponibles en el mercado, las cuales no superponen objetos en una vista del mundo real. Meta también ha invertido mucho en realidad mixta, pero este negocio experimentó una fuerte caída del 54% en las ventas globales el año pasado, según International Data Corporation. El Apple Vision Pro tendrá un precio de lanzamiento de $3,499 y estará disponible desde comienzos de 2024, primero en los Estados Unidos. El anuncio del nuevo dispositivo se realizó en una conferencia de desarrolladores en Apple Park, la sede de la compañía, en Cupertino, California, que también se transmitió en vivo en su sitio web y canal de YouTube. La firma también presentó una nueva versión del sistema operativo, el iOS 17, así como actualizaciones para el MacBook Air. Las actualizaciones del iOS incluyen carteles de contacto, o sea, una foto o imagen tuya que aparecerá en el teléfono de una persona cuando la llames. También correo de voz en vivo, que brinda una transcripción en tiempo real de un mensaje que te dejan en el contestador automático. Esta transcripción también se aplicará a los mensajes de audio que se dejen mediante el Apple Messages. Apple también presentó un sistema llamado Check-in, que avisará automáticamente a un amigo o familiar cuando hayas llegado a casa. El nuevo sistema operativo estará disponible este otoño.
8:25 de la mañana, seguimos acá en Tempranito después de este segmento de ciencia y tecnología con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y aisladas lluvias. Luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado, pasando a nublado en la tarde en partes del interior y sur de la isla, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en zonas del interior. En la noche descenderán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, habrá poco oleaje en la costa norte oriental y también poco oleaje en el resto de los litorales. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas eléctricas pueden ver un incremento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1:00 p.m. el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1:00 p.m. Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 8:30 de la mañana y ya estamos en la segunda media hora de Tempranito y de Mañana. Seguimos acá los mismos de siempre. Por acá también están esos oyentes fieles. Está el lejano Yaciel que nos escribe y bueno, nos dice que llegó la temporada nuevamente de apagones. Lo sentimos muchísimo, Yaciel. Y como siempre nos manda una frase. Y escuchen esta. El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Eso nos manda a decir Yaciel en el día de hoy. También por ahí está Hugo, está Eric. Qué gusto saber de ti nuevamente. Estabas perdido, pero bueno, ya apareciste. Qué bien. Está Mandy Quincalla, que lo felicité y lo saludé al inicio del programa. Por ahí también está el cubano de Finlandia con sus cosas, con su humor. ¿Y quién aparece de nuevo? Bueno, pues Cristóbal Colón. Un día como hoy del año 1502, el navegante se convierte en el primer europeo en llegar a las costas de la actual Nicaragua. Así que bueno, esta es una de las efemérides del día de hoy. También hoy es el Día Internacional del Crochet. Así que a tejer se ha dicho. La cara de Jaimito es un poema. Ay, mejor no digo lo que me están diciendo por interno. Nada, señores, sigan acá en sintonía con Tempranito y de Mañana. Hoy es martes. Yo no he dicho que día es hoy. Hoy es 12 de septiembre. Así que bueno, aquí seguimos. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en el último trimestre del año y a comienzos del 2024 se renovará la producción de algunos medicamentos que se encuentran en falta gracias a ingresos obtenidos durante el 2023 por la entidad cubana. Yolanda Huerga buscó reacciones al anuncio de la entidad.
El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en los próximos meses se renovará la producción de algunos medicamentos que están en falta.
No puede confiarse de nada ni da por seguro todo lo que prometen.
Consideró el activista Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila.
Personas que tienen que operar todo lo que lleva una operación han tenido que traerlo desde Estados Unidos. Pues yo soy diabético y hace meses ya que no puedo tomar la glibenclamida. Mi esposa padece del corazón, tiene que tomar la aspirina. Y si no es por el hermano mío que la trae a Estados Unidos.
La asignación de financiamiento a medicamentos, insumos y reactivos tiene su base en las entradas del propio sector de la salud y el presupuesto que estipula el Estado, que en 2023 fue de 251.222 millones para varios sectores: salud pública, educación, cultura, deporte y asistencia social. El presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, en conversación con la prensa oficial, atribuyó las dificultades de la organización empresarial productora de medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología a la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo.
Parte de la retórica gubernamental, porque todos sabemos que si hubiera mejores políticas económicas, todo sería totalmente diferente.
Apuntó el periodista Julio Aliaga desde La Habana.
En Cuba, el mercado negro es muy poderoso por los bajos
salario de las personas que trabajan en la farmacia, de las personas que trabajan en la fábrica, y eso hace que las personas roben estos medicamentos para revenderlos en el mercado. Y eso hace que la misma cantidad que van a producir no llegue a todas las personas que lo necesitan.
Los nuevos ingresos de BioCuba Pharma serán utilizados para fabricar medicamentos asociados al infarto cerebral, la diabetes o la presión arterial, sueros de uso hospitalario, antibióticos y vacunas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba se prepara para la cumbre del grupo de los 77 más China en plena crisis económica. José Luis Ramos preparó la nota.
Una vieja con colorete.
Así es La Habana en estos días, que espera la visita de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la cumbre del G77 más China, dijo Joanny Sánchez.
Están tratando de taparle las magulladuras a una urbe que tiene heridas profundas, grietas abismales. Eso es lo que pasa, y entonces en las avenidas principales, eso sí, en la ruta que va del aeropuerto hacia los lugares donde tendrán lugar los encuentros, allí es donde están aplicando ese maquillaje que viene en parte con pintura en la fachada, aunque se estén cayendo, algo de reparación de las calles o asfalto, y también la recogida de lo que ellos llaman deambulantes o personas sin hogar.
Eso parece ser el escenario que quieren mostrar oficialmente a los ministros de Exteriores, delegaciones y mandatarios, señaló la directora del diario digital 14 y medio.
Podrán esconder toda la basura bajo la alfombra, podrán escamotear toda la verdad. Bueno, eso depende de los que llegan. Si quieren saber, sabrán. Si quieren esconderse en los palacios, en sus daiquirí, sus mojitos y sus aires acondicionados, bueno, también lo lograrán.
La reunión convocada por Cuba, que ejerce este año la presidencia pro tempore del G77 más China, abordará la cooperación sur-sur en cuestiones de innovación y desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a la isla con motivo de la cita. Guterres, que ha mostrado el compromiso de la ONU con la democracia, parece que en esta ocasión no lo hará, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Bueno, yo creo que eso es un ardid de Guterres, de no hablar de democracia, porque sabe que ya está gastado y que en definitiva es muy difícil en África, por ejemplo, y en otros países pensar que ellos hagan algún tipo de reforma que vaya hacia la democracia, porque no van a cambiar sistemas dictatoriales y de otro tipo que tienen. Pero sí es, digamos, una forma de decirle, mire, está bueno ya de estar culpando a otros y ustedes son los que tienen que resolver sus problemas.
El G77 más China congrega 134 países miembros de la ONU y la cita en La Habana será 15 y 16 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba dio luz verde el lunes a cazatalentos de cuatro naciones y otros expertos del béisbol mundial en busca de colocar a jugadores cubanos en ligas internacionales. La agencia Reuters indica que el paso plantea frenar la salida desmedida de talentos en los últimos años a República Dominicana, México o Estados Unidos. Expertos de Japón, Corea del Sur, República Dominicana, Ecuador y otros dos de la Confederación Mundial de Béisbol Softball, WBSC por sus siglas en inglés, evalúan a los 80 jugadores en La Habana en un examen que se realiza por primera vez de manera oficial y masiva después de 60 años en el país caribeño. Las pruebas de habilidad de los deportistas continuarán el martes y el miércoles, informa la agencia EFE. Centenares de jugadores cubanos de entre 15 y 17 años han salido del país en los últimos años en su búsqueda por firmar con clubes de Dominicana, México, Venezuela o Estados Unidos, aunque su sueño es fichar en un equipo de las grandes ligas, anota Reuters. Recuerda que en el año 2019 Cuba se abrió a los scouts de las grandes ligas de Estados Unidos, pero un acuerdo de finales de 2018 entre la Federación Cubana y la MLB fue cancelado poco después por el gobierno del exmandatario Donald Trump al considerarlo que violaba las sanciones de Washington a La Habana. Y Christopher Dutt, el asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Lima, donde se reunirá con miembros del gobierno de Dina Boluarte, según adelantó en un comunicado el Departamento de Estado. El ex senador, quien asumió el cargo de consejero en noviembre del año pasado, se reunirá también con legisladores y representantes del sector privado para promover alianzas entre Perú y Estados Unidos. La visita de Dutt forma parte de la Alianza por la Prosperidad Económica, una estrategia de Estados Unidos para atacar problemas como la desigualdad y desafíos a la democracia. Y en México, las autoridades en Juárez piden ayuda al gobierno federal para controlar el movimiento de migrantes porque aseguran que esa ciudad fronteriza presenta un aumento significativo de personas que buscan cruzar Estados Unidos. César Contreras nos tiene el reporte.
Estamos saturados, efectivamente.
La fronteriza ciudad mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos 3 meses, los refugios contaban con una ocupación de entre el 70% y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas, según Derechos Humanos del municipio de Juárez.
La situación es mucho migrante, así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando diario. Nosotros llegamos recién hoy en el tren y, sin mentirles, había más de 3.000 personas, creo yo.
Autoridades locales en el estado mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras, donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles.
Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración pues para pedir que se reactive el punto de Zabalsa. En Zabalsa había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado. Estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos ahorita saturados.
El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas, donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100.000 migrantes en Juárez, una ciudad de 1.5 millones de habitantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Los ministros de Justicia del Consejo de Europa abordaron en la ciudad de Riga la compensación de los daños causados por la invasión rusa de Ucrania, la devolución de niños ucranianos deportados y la creación de un tribunal para enjuiciar posibles crímenes de guerra rusos. En la reunión informal participó, entre otros, la ministra de Justicia española en funciones, Pilar Job, que se reunió además con el fiscal general de Ucrania, Andriy Koskin, de acuerdo con su agenda oficial. El fiscal alabó la actividad de la Corte Penal Internacional y su rápida emisión de las órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y la comisionada rusa para los derechos de los niños, María Belova. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estoy conversando ahora mismo con Ileana Pérez, arquitecta de profesión y productora de este documental Hijos de la Diáspora. Bienvenida a Martí Noticias.
Muchas gracias.
Oye, un gusto conversar contigo. ¿Cómo surge la idea de este documental Hijos de la Diáspora?
Bueno, yo tengo uno de esos hijos de la diáspora que estudia film en el Miami-Dade College, aquí en Miami, y una noche, esas así, como quien no quiere las cosas, haciendo la cena, hablando, estábamos viendo un programa de televisión española porque mi hijo nació en España, asistió en España hasta los 14 años, y estábamos viendo Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, y surgió la idea, ¿y por qué no hacemos algo así con los jóvenes y no tan jóvenes, gente que ha crecido y nacido, a veces ha emigrado de Cuba y ha crecido fuera? Y empezamos ahí a, mientras cenábamos, a darle vuelta a la idea y cómo hacer con la gente que estaba por fuera. Y bueno, vimos que con el Zoom podíamos grabar, no iban a hacer grabaciones muy perfectas, pero iban a ser muy auténticas. Y bueno, nada, ahí empezamos en 2021.
20 participantes. Ustedes conversaron con 20 participantes sobre la persistencia de la cultura cubana en estas últimas generaciones que han crecido fuera de Cuba o en hijos de cubanos que han nacido en varios países. Cuéntame de la experiencia de ir armando esto. ¿Qué te decían?
Con número exacto son 21. Pusimos una convocatoria abierta así en Facebook para ir viendo gente que se interesara. Empezamos a contactar gente por varios países, tratando de entrar en Facebook de otros países. Realmente en muchos de esos Facebook no recibimos respuesta nunca, por Japón, por allá, por Asia, por todas partes. Le tiramos a todo el mundo. Pero fuimos recibiendo, sí, personas interesadas o gente que nos decía, conozco a alguien en tal sitio, que te voy a contactar con la madre. Y así, a través a veces de amistades o de personas que oyeron el proyecto y se motivaron, empezamos a dar con personas por todas partes. Y bueno, los que están lejos, evidentemente, hubo que hacer sus citas por Zoom, enfocar bien qué íbamos a preguntar, porque realmente lo que estamos tratando de entender es, en general, cuánto de cubano queda en estas personas que han crecido fuera de la isla, en otras culturas. Y bueno, la verdad que es interesante, no voy a contar demasiados detalles porque lo interesante será ver el documental, pero la situación es muy variada, también es muy variado el punto de partida de cada uno, la forma de salir de Cuba. Yo creo que va a quedar bastante representada la situación general.
Liliana, y me parece que lo que lleva más a este documental, el punto clave es esto, cómo a pesar de que estas personas nacieron o se fueron muy jóvenes de Cuba o nacieron fuera de Cuba, mantienen ese sentimiento de cubanía que tiene que ver mucho con el hogar.
Claro, porque las familias en mayor o menor grado han como inyectado la cultura, ¿no? Hay veces que los abuelos han logrado emigrar también, entonces los abuelitos han aportado mucho de historias, de cosas pasadas y tal. Sí, en general se puede decir que hay una buena dosis de cubanía en todas estas personas, en unos más que en otros ese porcentaje. Hay gente que está muy influenciada por el medio donde ha vivido, otros menos, pero en general en todos hay un sentimiento de que en parte son cubanos, algunos 100%, pero en todos hay un grado de cubanía.
Bueno, nos cuentas que hiciste este documental con tu hijo. Cuéntanos de esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue colaborar así en familia?
Bueno, yo soy una mamá Aries, tengo un hijo Leo, con lo cual eso queda bastante controlado. Porque un Aries y un Leo, olvídate, tienen que pactar cosas y no hay manera de que uno vaya sobre el otro porque son dos signos bien fuertes, pero sí, nos llevamos muy bien. Y tenemos mucha comunicación. Lunes, Oña Pérez es mi hijo, es el director, estudia film. Y bueno, tiene ya un grado de formación que le permite editar con muy buen nivel. Además es muy creativo. Aparte es un hijo de la diáspora. O sea, la inspiración de cómo hacer las preguntas, de qué preguntar, también viene dada porque él es un hijo de la diáspora. Y él también se pregunta cosas. Él no sale entrevistado porque es quien hace el documental. Pero bueno, hay una introducción que justifica un poco por qué se ha hecho y desde su punto de vista esa vivencia. Ahora nosotros estamos ultimando detalles, estamos terminando de editar. Bueno, él es quien edita, pero yo ayudo a buscar información y me pide esto y tal, y me meto en el archivo del Wilson y busco entonces un video y hay que irlo mirando y este sí y este no. O sea, hay un trabajo lindo. Yo en realidad soy arquitecta, pero mi pasión realmente, la carrera que yo hubiera deseado para mí, hubiera sido el periodismo, que es algo que me ha apasionado siempre y es algo que bueno, que está ahí. Y bueno, digamos que he podido desarrollar mi vida periodística con
claro,
esto.
Claro, de alguna manera lo estás canalizando,
sí, claro,
ahora.
Claro,
sí, claro.
Claro
que
es,
sí.
Lo he tomado como un hobby, es algo que es ajeno a mi vida diaria, pero es un hobby muy constructivo y yo creo que va a ser un aporte lindo a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Yo creo que van a salir resultados interesantes.
Claro.
Y es un tema que no se ha abordado, con lo cual es un tema que prácticamente podemos considerar inédito.
Sí, es un tema muy interesante. Es el primer documental tuyo.
y de tu hijo también, ¿no?
Sí, bueno, principalmente de él, porque yo aquí soy un ayudante. Yo aquí tiro para adelante, soy muy así como ejecutiva, pero aquí yo soy la ayudante. Aquí el jefe es mi hijo, porque es el director, el que sabe cómo editar, el que tiene las ideas muy claras, y yo apoyo más en la parte de conocimiento de la historia de Cuba, que ahí fallan más los muchachos porque sí, no han estudiado la historia y han ido cogiendo lo que van pudiendo, ¿no? Y tampoco las familias tienen el tiempo completo para estar dando clases de historia de Cuba. Entonces, que la historia de Cuba se les va incorporando de una manera un poco, digamos, aleatoria. Con lo cual, sí, yo ahí ayudo bastante, ¿no?
Claro, pero qué interesante. Me parece fascinante lo que han hecho y esta unidad de ustedes como mamá e hijo es súper espectacular. Estás acá y yo no quiero pasar por alto, eres arquitecta y no quiero pasar por alto tu libro, Hierros de La Habana. Ha sido presentado acá en FIU, en el Miami Dade College, en muchos lugares. Así que háblame un poco cómo fuiste armando Hierros de La Habana.
Bueno, yo trabajaba en La Habana Vieja, después de estudiar arquitectura en La Habana, trabajé en La Habana Vieja y como iba de una obra a otra, miraba los edificios, siempre estaba mirando para arriba. Un día me van a matar aquí, porque tanto mirar para arriba y no atender el tráfico, bueno. Y además tú sabes que en Cuba la gente camina por el medio de la calle, en fin. Y así fue viendo los portafaroles y eso me animó a coger un planito de La Habana Vieja y recorrer todas las calles de arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y empezar a hacer primer inventario de portafaroles. Y a partir de ahí, con los años, bueno, después yo fui a estudiar a España, me quedé allá y continué ese trabajo. Ya había hecho mucho trabajo de archivo también en Cuba, pero en España pude realmente hacer una tesis doctoral. Lo cogí como, digamos, mi vínculo con Cuba durante más de 10 años. Yo tenía mi propia empresa allá y, bueno, la lucha de la supervivencia de migrantes sin familia, en fin, lo que todos más o menos, muchos de nosotros hemos vivido. Pero digamos que hacer ese trabajo, esa investigación durante tantos años, era mi pedacito de Cuba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en parte fue eso. Yo creo que era vivencial. Yo creo que además de ser una investigación que yo estaba haciendo profesionalmente, tenía mucho, mucho de contenido, de componente emotivo, de hacer algo que quedara, ¿no? Algo que también era un tema inédito, no se había estudiado en profundidad la herrería. Y bueno, la tesis fue La herrería colonial del siglo XIX, ese libro está en Amazon, se llama Hierros de La Habana. Y bueno, lo he presentado, de hecho la última conferencia que di, la di en el Museo de la Diáspora en noviembre pasado, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, por el aniversario de La Habana. Y bueno, tuvo bastante asistencia y lamentablemente ahí no tuve libros para vender porque no tenía, prácticamente sí, tenía muy poquitos. Pero bueno, ahora está ahí, ya está en Amazon y se puede comprar.
Qué bien. Ileana, éxitos para ti y para tu hijo con este documental independiente Hijos de la Diáspora. Y gracias por conversar acá en Martí Noticias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Tengo un reloj, tengo sed. No tengo Dios, pero tengo fe. Ya conocí New York, ya conocí París. Sin embargo, siento que no soy feliz. Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa. Tengo una ilusión, un collar sin diamantes. Pero tengo una canción que es mi mejor amante. Ya conocí La Habana, ya conocí Madrid. Sin embargo, hermana, siento que no soy feliz. beso. Hoy, mi amor, otra vez me voy. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa.
Bueno, y ya vamos cerrando casi ya. Ya cerrando esta primera hora de Tempranito con este tema Chambao, poquito a poco.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 de la mañana, segunda hora de Tempranito y de Mañana. Un gusto estar con ustedes y vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Como productor está Jaime Almiral, ingeniero de sonido Teudi Giró, Teudi el Magnífico. Yo soy Exil Arjona y bueno, como siempre, vuelvo y les repito, los estamos invitando a que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Un saludo para José el Camionero y para su esposa. Un abrazo muy grande para todos ustedes que están ahí en la sintonía, para Eri, para Yaciel, para el cubano de Finlandia, para Gora, para Miguel y Geralín. ¿Quién más se me queda? Leonardo Primero, ¿quién más está por ahí? Segismundo, el lejano Yaciel y bueno, nada, todos ustedes que a veces nos escuchan pero no nos pueden escribir. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Una vez más, gracias por la sintonía. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane Gonzalo.
Gracias, Exilda. Los apagones se intensifican nuevamente en la mayor parte de Cuba y Tomás Cardoso tiene esta información.
Con la salida de servicio este sábado de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas por problemas con una bomba de recirculación de agua, según informó la Unión Eléctrica de Cuba, los apagones se agudizaron en la mayoría del territorio nacional, dijeron a Martí Noticias cubanos desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, José Rolando Cáceres señala que ya allí habían apagones, pero los mismos se han intensificado desde ayer.
Bueno, ayer domingo, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. No hay programación ninguna.
En Guira de Melena, Artemisa quedó interrumpido el abasto de agua por falta de energía para el bombeo. Cuenta Marta Domínguez.
Sí, han habido apagones. Hasta de madrugada durmiendo tenemos apagones de 4 horas, un abandono total.
Hay afectaciones en la elaboración del pan en la ciudad de Santi Espíritus por los cortes eléctricos, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Este fin de semana han continuado los apagones, cortes de 6 horas, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay más habitantes, sumado al desabastecimiento.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares comenta sobre las interrupciones del servicio eléctrico.
Ayer estuve 6 horas en la mañana, pero en la tarde me la volvieron a quitar otra vez. Ya está empezando otra vez, como era antes, sin programar. En la vigía no hubo pan en ninguna panadería.
También en Puerto Padre, en Las Tunas, hay afectaciones por falta de electricidad, nos dijo Vladimir Martín Castellanos.
Otra vez ya comenzaron, estamos teniendo apagones de 5 horas. El desabastecimiento siempre ha estado y sigue estando.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, Los apagones se suman a la escasez de alimentos y medicamentos, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Y lo siguen quitando, la quitaron un rato por el día, la tumbaron por la noche también.
En Bayamo, Granma, los apagones ya están perjudicando al sector agrícola, advierte el campesino Emiliano González.
Prácticamente todas las noches están quitando la electricidad. Anoche mismo la quitaron a las 9 de la noche y la pusieron como a las 3 de la mañana. Y no se ha podido trabajar en la agricultura, no hay combustible, los cupés cerrados por falta de electricidad. Esto es el caos total.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo explicó.
Tendemos a la misma historia adelante. Casi 6 horas sin corriente todos los días. Seguimos con la carencia de alimentos. Llevamos casi 4 o 5 meses sin recibir el aceite.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Jennifer González Jiménez fue asesinada por su expareja en Trinidad, provincia de Santi Spíritus. Su muerte eleva 59 los feminicidios verificados en Cuba entre enero y septiembre de 2023, informaron plataformas independientes. A la víctima de 21 años de edad, quien trabajaba en la empresa de servicios al turismo, le sobrevive una niña de 2 años, fruto de su relación con el agresor. De acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo, el feminicidio ocurrió el 4 de septiembre en plena vía pública cuando la expareja de González Jiménez la agredió mortalmente. La cifra de crímenes machistas este año supera en más de una veintena los registrados en el 2022 cuando los observatorios reportaron 36 asesinatos de mujeres. Y mientras la Unión Europea dijo el lunes que acoge con beneplácito las actuaciones del régimen de La Habana para detener el uso de mercenarios cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una pregunta de Martín Noticias, un portavoz oficial europeo dijo que el bloque comunitario acoge con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas. Desde la oficina dirigida por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirman que resulta inaceptable cualquier intento en Rusia o en el extranjero de atraer engañosamente a ciudadanos cubanos o de cualquier otro país para que se unan a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania. Según se desprende de dicha reacción, la Unión Europea confía en la versión del régimen de La Habana sobre la red de mercenarios cubanos y no ha exigido mayor información al respecto. Ni el gobierno español ni el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas respondieron a las preguntas de Martín Noticias. Cuba anunció el jueves pasado el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red. Por su parte, el Kremlin calificó de falsos los informes sobre el reclutamiento de cubanos. Activistas y grupos de la sociedad civil han denunciado lo que consideran una participación directa del régimen en la agresión a Ucrania y ponen en duda la versión oficial de las autoridades cubanas sobre el supuesto desconocimiento de la red de mercenarios. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La administración Biden enfrenta críticas de expertos en relaciones internacionales luego de avanzar en un pacto histórico con Irán que permitirá la liberación de 5 prisioneros iraníes. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Poco a poco van surgiendo más detalles del que podría ser un inminente e inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, siendo la primera vez que, como parte del acuerdo entre ambos países, Estados Unidos reconoce la liberación de 5 reclusos iraníes. Anoche, La Voz de América recibió la información del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado en una declaración confirmando el acuerdo con la nación persa. Mientras tanto, Washington sostiene que los 5 ciudadanos estadounidenses prisioneros en Irán fueron detenidos injustamente. Por ahora se desconoce el mecanismo con el que se procederá al intercambio y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que pese a no tener una actualización en cuanto a los tiempos del proceso, desde la diplomacia estadounidense monitorean de cerca la salud y el bienestar de sus ciudadanos con la ayuda de sus socios suizos.
Es un proceso que está en curso. Seguimos trabajando para lograr la liberación total de los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Irán y que ahora pasarán a arresto domiciliario. No tengo ninguna actualización sobre el momento de la resolución final.
La Voz de América pudo comprobar que los ciudadanos iraníes arrestados en suelo estadounidense fueron detenidos bajo cargos federales por violar las sanciones contra Irán o por proporcionar a Teherán otras formas de ayuda ilícita. Paralelamente, y ofreciendo más detalles de este histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, desde el Departamento de Estado confirmaron el permiso para la transferencia de fondos desde Corea del Sur a cuentas restringidas mantenidas en instituciones financieras en Qatar. La administración Biden enfrenta críticas por su decisión bajo el argumento de que este pacto impulsará la economía iraní, mientras que otros señalan que la liberación de 5 presos iraníes traerá consecuencias negativas para Washington. Y es que, según expertos, desde Teherán anunciarán esta decisión como una victoria para su estrategia de tomar rehenes occidentales a cambio de un rescate. Por su parte, desde la Casa Blanca rechazan las críticas y señalan que el descongelamiento de 6.000 millones de dólares en fondos de bancos de Corea del Sur no es un pago de rescate, y recordaron que Teherán solo podrá acceder a estos fondos a través de un tercero para compras humanitarias bajo la supervisión de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Amnistía Internacional criticó la decisión del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva de invitar al presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Erika Guevara Rosas, la directora de investigaciones de Amnistía, recordó en un tuit que Putin es buscado por la Corte Penal Internacional por haber perpetrado crímenes de guerra en Ucrania. Guevara Rosas comentó que Lula da Silva está dando su apoyo a un criminal de guerra acusado del traslado forzado de niños ucranianos a Rusia, al invitarlo a la cumbre del G20 el año próximo. Y las operaciones de rescate continuaban el martes en Marruecos, más de 72 horas después del devastador terremoto que dejó casi 2.900 muertos, pero las esperanzas de encontrar más sobrevivientes se agotan con el paso de las horas. Más detalles con la agencia AFP.
Las esperanzas de encontrar más supervivientes del terremoto en Marruecos se agotan con el paso de las horas. Las operaciones de rescate continuaban el martes, más de 72 horas después del devastador sismo que tuvo su epicentro en una zona montañosa del Alto Atlas, donde los corrimientos de tierra dificultan aún más el acceso a los pueblos afectados. La Cruz Roja solicitó más de 100 millones de dólares para poder atender las necesidades más apremiantes, que incluyen salud, agua, saneamiento e higiene. Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por delegaciones extranjeras, intentan acelerar la búsqueda de supervivientes y dar cobijo a cientos de familias que perdieron sus hogares. Pero en algunas zonas aisladas, los habitantes se quejan de no haber recibido ningún tipo de ayuda. El jefe del gobierno marroquí presidió el lunes una reunión dedicada a la reconstrucción de las viviendas destruidas en las zonas siniestradas. El ejército instaló hospitales de campaña para atender a los heridos en las zonas aisladas, como en el pueblo de Asni, a poco más de una hora de Marrakech. El terremoto, ocurrido el viernes por la noche, tuvo una magnitud de 7 según el Centro Marroquí para la Investigación Científica y Técnica y de 6,8 para los servicios geológicos estadounidenses. Es el más fuerte jamás medido en Marruecos y el más mortífero en el reino desde hace más de 6 décadas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
9:11 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y, como siempre, está acá en Tempranito, pues, mi colega Tomás Cardoso, a quien le estoy dando la bienvenida y los buenos días.
Buenos días, Isilda. ¿Cómo andamos hoy, martes, ya?
Aquí estamos de martes. Así que, bueno, escuchando y esperando tus propuestas para Cuba al día hoy.
Bueno, vamos a estar trabajando el tema central del espacio hoy. Isilda, es la recogida de desechos sólidos en Cuba. Reconoció el primer ministro cubano Manuel Barrero que en La Habana, una ciudad con 2 millones de habitantes, solo operan el 60% de los vehículos que recogen desechos sólidos. Hay problemas de todo tipo: falta de neumáticos, falta de piezas de repuesto, falta de combustible. Esto ha traído como consecuencia que han tenido que acudir en algunos municipios capitalinos y principalmente en la mayoría de las provincias del interior del país a tratar de privatizar esta actividad con cuentapropistas, con carretones de caballo tirados para botar desechos en las peores condiciones ambientalistas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estas personas realizan este trabajo y después comunales no les pagan. Por ende, estos emprendedores dejan de hacer la actividad. ¿Qué ha traído como consecuencia? Bueno, en múltiples provincias del país se reportan presencia de enormes vertederos de desechos. Las personas llegan, bajan a la casa y lo tienen en la esquina. Lo mismo al lado de una escuela que un centro gastronómico.
Eso se va convirtiendo en una montaña, Tommy.
En una montaña. Entonces, ¿qué está trayendo esto como consecuencia? Pues la presencia de todo tipo de roedores, moscas, mosquitos, ratones. No hay insecticida, no hay fumigación en medio de un escenario epidemiológico. Vamos a estar trabajando esto en varias provincias. Tenemos testimonios, tenemos hasta la denuncia de un trabajador de comunales en Guantánamo, sí, que alertó las precarias condiciones que enfrentan ellos ahí para realizar esta actividad sin gorra, sin sombrero al sol, sin guantes, en fin. Este es el tema central. También vamos a estar hablando sobre la situación que enfrenta una pareja de activistas de derechos humanos en Guantánamo, precisamente. Son pacientes VIH. Exilda, le han cortado todos los recursos que deben tener, incluyendo la dieta, porque son opositores. Sí. Y le han dicho que la única forma que les restablecen los beneficios por ser portadores VIH es si abandonan la actividad disidente. En
jugando
fin,
con la salud de las personas.
Con la salud de las personas.
Y anteponiendo la ideología, ¿no?
Sí, y por cierto, tengo algo finalmente de compartir contigo, más malas noticias. El oficialismo acaba de reconocer que no se va a cumplir el limitado plan de casi 500,000 de toneladas de azúcar. Lo cual quiere decir que el país va a tener que comprar azúcar nuevamente. Cuba, que fue primera potencia mundial del azúcar, importando azúcar, y la que van a producir a duras penas dará para cumplir los compromisos con China. Así están las cosas y de esto vamos a estar hablando, y que tengas buen día, Exilda.
Gracias, Tomás. Cuba al día a las 2 de la tarde, así que no se lo pierdan. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y bueno, ahora voy a estar hablándoles de este tema que se llama Yo Volveré, que es el primer sencillo del disco El Aprendiz del cantante cubano Jorgito Camancola junto a Mauri Gutiérrez. Este tema fue presentado el pasado 8 de septiembre y estas fueron las declaraciones del músico para Radio Martí.
Yo Volveré es el primer sencillo de mi nuevo álbum, un álbum que se llama El Aprendiz. Esto es un disco realmente raro, porque es un disco de boleros urbanos y malditos. Yo normalmente siempre he hecho, no sé, un poco de rap y lo mezclo con rock y eso, pero bueno, este disco carga un sentimiento, son temas que me inspiraron Miami y supe que necesitaba, ¿no?, como grabar el disco en esta ciudad para poder darle toda esa nostalgia. Y contacté con el maestro y admirado mío, a Mauri. Fui a verlo a un concierto que él tenía en el Real Café y hablamos un montón. Yo nunca pensé que un tipo como él, al cual yo he admirado toda la vida, supiera quién yo era, supiera de mis temas, y fue un encuentro lindo. Y entonces le dije, ¿no?, que estaba grabando un disco y que me encantaría mandarle un tema, y él me dijo que sí. Todo fue rapidísimo. El tema, como el disco, lleva la producción de Nan Sanfón, las mezclas y los masters de Juni. Y luego filmamos un videoclip en el emblemático Cuba 8 de la calle 8 de Miami. El videoclip lo filmó Mariel del Puerto. Un videoclip hermoso donde hubieron más lágrimas, creo, que risas, pero creo que fue bastante lindo. Y Yo Volveré es el primer sencillo de mi nuevo álbum El Aprendiz. Le mando un abrazo inmenso.
Dice que me sienten todavía, que mis canciones nunca las van a olvidar, que vivirá eterna mi poesía para esos cuatro locos que me iban a escuchar.
Dicen que la isla no es lo mismo, que de los buenos quedan pocos ya, que duele ver tanto servilismo, La Habana no aguanta más.
Yo volveré cuando se vayan los tiranos, me dice el cielo que les queda poco ya. Nunca callé y por eso me apuntaron y me entregué con versos al exilio de mi voz.
Distancia, se siente el eco desgarrado del amor que se hace luz y se rompe la nostalgia por estos tristes versos del corazón.
Yo volveré cuando caiga la dictadura, me dice el cielo que le queda poco ya. Nunca seré cómplice de las torturas de un desgobierno que ha matado a mi país.
Que te ilumina y te da fe. Hay una luna que guía y siempre un ojo que te ve. Hay unos labios que te besarán dormido. Hay más amor del que tú crees. Hay un país que es tuyo y va contigo a donde quiera que estés. Hay una lluvia desnuda purificando la sed y un mar que a ratos te ayuda a no olvidar lo que fue. Hay un corazón que late a mil por hora que ve, como las huellas del tiempo van borrando nuestros pies. Somos la misma raíz, dentro, fuera, hoy, ayer, y que por siempre viva la Cuba de cada ser.
Con 21 minutos de la mañana y estuvieron escuchando, para los que están sintonizando ahora y estaban escuchando este tema y no saben qué es, bueno, pues es el tema Yo Volveré, que canta Jorgito Camancola junto a Mauri Gutiérrez y que, como les dije, fue presentado el pasado 8 de septiembre. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las efemérides generales del día de hoy. Aquí quedaron muy entusiasmados con el Día del Crochet, el Día Internacional del Crochet. Hay días para todos, señores. Y bueno, hoy 12 de septiembre se celebra este Día Internacional y bueno, homenajear el arte del tejido a mano denominado crochet. Yo creo que casi todos tuvimos un abriguito tejido por una abuelita o por una tía que nos poníamos en Cuba en invierno. Así que esto nace en el año 2007 y tiene que ver con un artesano estadounidense que estaba especializado en la confección de ganchillos tallados a mano con maderas especiales, y con este día pues quiso homenajear el arte del tejido a crochet. Bueno, seguimos con más efemérides. En el año 1848, Suiza se convierte en un estado federal mediante una modificación de su constitución. Escuchen esto que interesante. En el año 1958, un físico que se llamaba Jack S. Kilby presentó acá en Estados Unidos el primer circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Es un microchip y es la base o fue la base de la tecnología moderna. En el año 1973 nace este actor Paul Walker, y muy conocido por las películas estas, las sagas de Rápido y Furioso, actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense. Actuó en varias películas como la saga esta que les dije, también en películas, una película que se llama Bajo Cero del año 2006, Timeline del año 2003, Inmersión Letal del 2005, Nunca Juegues con Extraños del año 2001, La Prueba del Crimen, y bueno, participó en todas estas películas, por ahí fue conocido. Desgraciadamente falleció, también teniendo que ver, porque la gente, mira, estableció analogías en este coche deportivo, falleció. Y bueno, ya saben, la gente estableció analogías con la película Rápido y Furioso, pero muy recordado este actor y muy querido. En el año 1992 ocurre esto, y muy interesante, el transbordador espacial Endeavour es lanzado al espacio con una tripulación sui generis. Incluía al primer matrimonio de astronautas, la primera cosmonauta afroamericana y el primer japonés en el espacio. Ustedes saben cómo son la gente de chistosa, y dijeron que no quisieron mandar solo al matrimonio para que no se fajaran en el espacio y que los acompañara todas estas personas, pero no fue una pauta, fue algo súper, súper interesante. Una tripulación que por primera vez incluyó al primer matrimonio de astronautas, la primera cosmonauta afroamericana y el primer japonés en el espacio. Y en el año 2014, esta noticia le dio la vuelta al mundo. El atleta paralímpico surafricano Oscar Pistorio es declarado culpable de homicidio culposo por la muerte a tiros de su novia, la modelo Riva Steenkamp. Él dijo que pensaba que era un intruso el que estaba en su casa, y bueno, ya saben, ahí está. Paso para la historia esto, una persona tan reconocida que hiciera un acto como este. 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 1 de febrero de 2021, el ejército derrocó al gobierno civil elegido democráticamente en Birmania en un golpe de Estado. Desde entonces, la Junta Militar ha estado utilizando métodos cada vez más violentos para reprimir a su propio pueblo. El régimen ha matado a unos 3.900 ciudadanos desde que asumió el poder. Más recientemente, los ataques aéreos de aviones de combate y helicópteros han matado a 11 civiles cerca de la aldea de Nyang Kong. Según una declaración reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta otros 80 civiles, entre ellos mujeres y escolares, murieron en ataques aéreos en una aldea de la región de Sagaing, en el centro de Birmania. En respuesta a estas acciones despreciables, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, está ampliando las sanciones contra Birmania para incluir el sector del combustible para aviones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14014. La OFAC está designando a 2 individuos y 3 entidades por su papel en la adquisición de combustible para aviones y su distribución al ejército birmano. Kim Pyong-Win ha sido sancionada por su asociación con varias compañías dentro del Asia Sun Group, que anteriormente fue designado por operar en el sector de defensa birmano. King también controla 3 sociedades holding con sede en Singapur, que también han sido sancionados. Zhao Ming-Thung está siendo sancionado después de que King le transfiriera la dirección y la propiedad de 11 compañías en Asia Sun Group. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 14014, todos los bienes, intereses en propiedades y entidades pertenecientes a Kim Pyo-Win y Zhao Ming-Thung que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Al ampliar el uso de nuestra autoridad de sanciones para apuntar a un sector adicional crítico para el régimen militar, podemos privar aún más al régimen de los recursos que le permiten oprimir a sus ciudadanos, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en una declaración escrita. Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y aisladas lluvias, luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado, pasando a nublado en la tarde en partes del interior y sur de la isla, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en zonas del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser del nordeste y alcanzarán 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden ver un incremento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1:00 p.m. el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1:00 p.m. Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Nueve y media de la mañana, última media hora de Tempranito y de mañana de este martes. No importa, de ni te cases ni te embarques. Gracias a ustedes que se embarcaron en esta aventura y comenzaron a escucharnos desde bien temprano y van a seguir ahí sentaditos en sintonía. Gracias a todos por estar, gracias por escribirnos, por sus comentarios, por sus buenos deseos, por todas las frases que nos envían, por lo que nos cuenta. Y dice acá una frase de Yaciel: se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Eso lo envió Yaciel. Bueno, si digo lo que me están diciendo por acá, bueno, pero ustedes saben más o menos con qué es la analogía. Gracias por estar acá. Sigan escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Una presa política cubana denuncia la vigilancia de sus llamadas telefónicas en la cárcel de mujeres donde cumple su sentencia en la Isla de la Juventud. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La presa política Lisandra Góngora ha expresado que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud limitan los derechos que le pertenecen como reclusa. Así lo dijo a través de una grabación de una comunicación con su esposo Ángel Delgado, enviada a nuestra redacción.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo ni con nadie, las cosas que yo necesito y deseo. Pues como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Huira de Melena, donde reside su familia, en la provincia Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Posteriormente, Góngora fue acusada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en la actualidad. Allí asegura su esposo, Ángel Delgado, que enfrenta una situación de hacinamiento.
Lisandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida, porque dice que hay muchas presas, que ahí fuman y ella no fuma ni nada, ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para dar una ventana y no quieren.
La presa política Lisandra Góngora ha sido amenazada por la seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente del país por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud pueden pasarse meses sin verla. En otra parte de la grabación, Lisandra expresa:
aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran, y lo que ellos decidan que yo debo hablar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba se prepara para la cumbre del Grupo de los 77 y China en plena crisis económica. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Una vieja con colorete.
Así es La Habana en estos días, que espera la visita de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la cumbre del G77 más China, dijo Joanny Sánchez.
Están tratando de taparle las magulladuras a una urbe que tiene heridas profundas, grietas abismales. Eso es lo que pasa, y entonces en las avenidas principales, eso sí, en la ruta que va del aeropuerto hacia los lugares donde tendrán lugar los encuentros, allí es donde están aplicando ese maquillaje que viene en parte con pintura en la fachada, aunque se estén cayendo, algo de reparación de las calles o asfalto, y también la recogida de lo que ellos llaman deambulantes o personas sin hogar.
Eso parece ser el escenario que quieren mostrar oficialmente a los ministros de Exteriores, delegaciones y mandatarios, señaló la directora del diario digital 14 y medio.
Podrán esconder toda la basura bajo la alfombra, podrán escamotear toda la verdad. Bueno, eso depende de los que llegan. Si quieren saber, sabrán. Si quieren esconderse en los palacios, en sus daiquirí, sus mojitos y sus aires acondicionados, bueno, también lo lograrán.
La reunión convocada por Cuba, que ejerce este año la presidencia pro tempore del G77 más China, abordará la cooperación sur-sur en cuestiones de innovación y desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a la isla con motivo de la cita. Guterres, que ha mostrado el compromiso de la ONU con la democracia, parece que en esta ocasión no lo hará, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Bueno, yo creo que eso es un ardid de Guterres de no hablar de democracia, porque sabe que ya está gastado y que en definitiva es muy difícil en África, por ejemplo, y en otros países pensar que ellos hagan algún tipo de reforma que vaya hacia la democracia, porque no van a cambiar sistemas dictatoriales y de otro tipo que tienen. Pero sí es, digamos, una forma de decirle, mire, está bueno ya de estar culpando a otros y ustedes son los que tienen que resolver sus problemas.
El G77 más China congrega 134 países miembros de la ONU y la cita en La Habana será 15 y 16 de septiembre. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Recientes fotos revelarían la ubicación de mercenarios cubanos en las tropas rusas. Luis Guardia tiene las declaraciones de Marilyn Binet, la madre de un cubano reclutado en Rusia.
Marilyn Binet es la madre de Danis Castillo, un joven cubano que habría sido reclutado por el ejército de la Federación Rusa para participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Yo lo que quisiera es hablar con él, que me llame, preguntarle, mijo, ¿qué es lo que pasa? Ven para acá a ver qué es lo que vas a hacer, porque honestamente está muy comunicado con él. No sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé. No sabemos nada, mija.
Un equipo de prensa asociada recogió en La Habana el sentimiento de esta madre, que muestra fotos de su hijo junto a otros jóvenes. supuestamente en una base militar en territorio ruso. Documentos fotográficos podrían revelar dónde se encuentra un grupo de mercenarios cubanos destacados como contratistas del ejército ruso. Según el material proporcionado a Martín Noticias por el influencer Alain Lambert, conocido como Alain Paparazzi Cubano, estos estarían en instalaciones militares en la ciudad de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú. Y los emblemas de la 106 División Aerotransportada de las Tropas de Paracaidistas, con sede en la ciudad de Tula, de la cual es parte la 137 Orden de Paracaidistas de la Guardia de Riazán, del Regimiento Cosaco de Cubán Estrella Roja, adjunto al Distrito Militar Occidental del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las ciudades de Tula y Riazán están a unos 150 kilómetros de distancia, y en ambas se ha reportado la presencia de mercenarios cubanos contratados por el ejército de la Federación Rusa. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un estudio de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios y Reducción de Desastres reveló que un 30% de los habitantes de América Latina y el Caribe han enfrentado un desastre natural en los últimos 20 años. La noticia la tiene La Voz de América.
A propósito de los pronósticos de una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico en lo que resta del año y la persistencia del fenómeno de El Niño, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Coordinar Asuntos Humanitarios y para la Reducción de Riesgos de Desastres publicó un estudio que revela que del año 2000 a la fecha, los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que supone que 3 de cada 10 de sus habitantes han debido enfrentar un huracán, un terremoto, una sequía, una luz o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes de la región. América Latina es la segunda región con mayor exposición a los desastres, solo superada por Asia. Chely Titkan, jefa regional de esta oficina de la ONU, indicó.
Vemos en ciertos casos un ciclo donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. Y en estos casos nos vemos atendiendo poblaciones con vulnerabilidades persistentes y recurrentes.
La Oficina de la ONU identifica también como factores de riesgo destacables la densidad poblacional y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, mientras algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad. Nahuel Arenas, jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres en las Américas y el Caribe, explicó.
Cómo la acumulación de riesgo está alcanzando niveles, te diría, inimaginables. Tenemos que entender cómo está aumentando los niveles de vulnerabilidad.
No obstante, el informe recuerda que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastre. Sala de redacción, Voz de América.
La Unión Europea condenó las elecciones en Crimea y los demás territorios ocupados en Ucrania, celebradas por Rusia el pasado fin de semana, asegurando que no reconoce el proceso ni sus resultados. La Unión Europea condena enérgicamente la celebración de estas denominadas elecciones ilegítimas en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad de Sebastopol, así como en partes de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, ha asegurado el Servicio de Acción Exterior en un comunicado. En este sentido, la diplomacia europea ha denunciado que la organización de elecciones en esas zonas es un nuevo intento inútil de Rusia de normalizar su control militar y anexión de territorios ucranianos. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Comino. 9:42 de la mañana, seguimos acá en Tempranito ahora con este recorrido por las efemérides musicales. Y vamos a comenzar en el año 1888, que nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés.
C'est une fleur de Paris, du vieux Paris.
petit sourire, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant quatre ans,
La Flor de París. Bueno, este cantante francés, intérprete de películas musicales de la década del 1920 y 1930, personificó la figura de ese dandy elegante y frívolo que hablaba con este acento que ustedes están escuchando y consiguió mantenerse aun cuando hablaba inglés a la perfección. El fonógrafo recogió sus éxitos sobre el escenario con varias revistas y operetas. Debutó en el cine francés en el año 1908 e intervino en varias películas, pero fue en Hollywood donde alcanzó su esplendor. Seguimos. Me encanta lo que viene ahora. En el año 1944 nace Barry White, cantante estadounidense. Esto sí es de la época de mi colega, que hoy no está. Barry White nació en el año 1944, como les dije, reconocido músico estadounidense. En el 69 formó la orquesta Love Unlimited Orchestra. Con esta agrupación produjo éxitos como I Gonna Love You Just a Little More Baby, Never Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough of Your Love, y es esta la que estamos escuchando, Baby. Entonces, bueno, sigo contándoles. Se le conoce como el rey del romance, la voz de oro del sur y muchísimos apodos. Gracias a su voz, esta voz carismática, potente y sensual, cosechó 106 álbumes de oro, 41 álbumes de platino, 20 singles de oro y 10 de platino. Y también vendió discos que superan los 100 millones de copias en todo el mundo. Bueno, seguimos con más personalidades que nacieron un día como hoy. En el año 1944 también nace Vladimir Spivakov, violinista y director ruso. Esto es lo que tú dices, Teddy. Si yo fuera un hombre rico, bueno. En el año 1951 nace Sabu, cantante y actor argentino. Falleció en el año 2005 y estaban escuchando Pequeña y Frágil. En el año 1952 nace Neil Peart, baterista y autor estadounidense de la banda Rush. Este tema que le gusta mucho a Jaimito era Tom Sawyer. En el año 1957 nace Hans Zimmer, compositor alemán. Y dice Jaimito que esto es de Los Piratas del Caribe al final de los créditos. Seguimos en el año 1961, nace Mylène Farmer, cantautora francesa, Monkey Me.
C'est un autre moi, c'est Monkey Me, c'est Monkey Me.
En el año 1966 nace Ben Folds, cantautor y pianista estadounidense. Van a escuchar Brick. She's a brick and I'm drowning slowly. Off the coast and I'm headed nowhere. She's a brick and I'm drowning slowly. As weeks went by, it showed that she was not. En el año 1967 nace Beto Cuevas, cantautor chileno de la banda La Ley. Este tema lo escribió Jacomino. Vuelvo. Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició, con mi guitarra y una lágrima que se secó. Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició. En el año 1975, la banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, Wish You Were Here, uno de los más vendidos de la historia. En el año 1977 nace James McCartney, cantante británico. Todas las canciones están dedicadas a Alfredo y, vamos a decirlo así, viejo. Es el hijo de Paul McCartney, dice Jaimito. Soy hijo de gato, casa ratón. En el año 1980 nace Gus G, guitarrista griego de las bandas Dream Evil, Mystic Prophecy and Firewall. Y esto es Breaking the Silence, rompiendo el silencio. En el año 1981 nace Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense. El tema es Remember Me. En el año 1982 nace Amiel Tena Hernández, cantante mexicana de la banda Pitusa, no, de la banda Jeans, Enferma de Amor. En el año 1983 nace Carly Smithson, cantante y actriz irlandesa de la banda We Are The Fallen, Bury Me Alive. No. Seguimos y pasamos a esta personalidad de la música que falleció un día como hoy. En el año 2003 falleció Johnny Cash, músico estadounidense.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
Destacado compositor, actor, guitarrista y cantante estadounidense, también conocido como el hombre de negro. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, del Salón de la Fama del Country, del Salón de la Fama del Gospel y del Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Wow, bueno, seguimos. Seguimos ahora con música cubana. Les cuento que el cantante cubano Leony Torres recuerda por estos días cuánto disfrutó el rodaje del videoclip de su tema, lo que está pasando aquí ahora, Pasándola Bien.
Hoy vamos a pasarla bien. Hoy vamos a pasarla bien.
En su perfil de Instagram, el camagüeyano compartió algunos momentos que vivieron detrás de las cámaras y que hicieron de este audiovisual uno especialmente divertido. Escribió: "No puedo negar que a pesar de todo lo difícil que es grabar un video, pasan cosas muy divertidas. La realidad es que grabar un videoclip no es tan fácil como se ve a simple vista".
Y una botella de vino, y esto no hay quien lo pare.
Bueno, Pasándola Bien es parte del disco con el mismo nombre y que fue presentado en mayo pasado. Leony Torres ha colaborado con grandes figuras de la música cubana e internacional como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo, gente de zona de Semer Bueno, Francisco Céspedes y Willy Chirino, con quien interpretó ese tema dedicado a todos los papacitos, Para Mi Viejo. Torres fue uno de los artistas que condenó junto a su esposa, la actriz Juliette Cruz, lo ocurrido luego de las protestas masivas que sacudieron a Cuba el 11 de julio del año 2021. Ahora está aquí en Miami, multifacético, presentándose muchísimo y es muy aplaudido por todos sus fanáticos. Y esto se está acabando casi, gracias a todos ustedes por la sintonía, a todos los que estuvieron desde bien temprano comentando, escribiendo. Nos vamos con YouTube Ultraviolet. Nos vemos mañana.
Baby, 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 light my way. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.